Bienvenidos al episodio número 8 de Tokenizados, tu podcast semanal de inteligencia artificial. En este episodio hablaremos sobre los agentes que ya no solo piensan, sino también pueden cobrar. Veremos algunas de estas empresas que nos gustan, que gracias por meter IA valen mucho más. Tocaremos también temas de un poquito más de programación, de qué se puede hacer ahora gracias a nuevas releases que han sacado Cursor y OpenAI. Y también mencionaremos GitHub, cómo ha crecido y cómo se está viendo afectado. Incluso veremos cómo grandes figuras están yendo ya del ecosistema. Y para terminar, tendremos una sección especial en la que hablaremos de Demis Hassabis. Ya explicaremos quién es y un poquito de su historia, de este uno de los padrinos de la IA. Yo soy Jorge Masta y me acompaña aquí Antonio Cejas. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas, aquí estamos siempre al día con las noticias de inteligencia artificial. ¿Y qué tenemos para...? ¿Cuál es nuestro primer tema?
Pues esto, lo que comentábamos, los pagos para agentes, en el que ya los agentes ya no solamente piensan por ti, sino ya pagan por ti. Y esto viene relacionado a dos releases que han salido recientemente. Primero la de Stripe, que ha habilitado pagos para agentes, ¿no? Que en el directamente Stripe era famosamente conocida por su SDK, en el que tú como desarrollador se conectabas a Stripe y ellos te abstraían de toda la complejidad de generar una pasarela de pagos y de tener que aceptar pagos y emitir facturas, también te ayudaba, ¿no? Y claro, ahora con el tema agéntico, en el que ya no sé qué porcentaje estará ahora, pero ya cada vez el mayor porcentaje de usuarios de internet son agentes, se necesita esta infraestructura para permitir a agentes cobrar y pagar en negocios. Por eso Stripe ha sacado este nuevo producto, pero ha sido respondido rápidamente y brutalmente por Oriente, por Alipay, que ha metido su propia solución para pagos para inteligencia artificial. Pero con una gran diferencia. Stripe, por su lado, te da como la infraestructura para que tú lo montes, en plan como desarrollador, tú le pones tu capa por encima de tu aplicación, pero Alipay, al ser totalmente más integrado, ya está integrado con muchos servicios de cero y está pensado para gente estilo OpenClaw y los Claw, que no, yo creo que en China no usa OpenClaw directamente, pero usa una versión de OpenClaw, y ya es totalmente compatible y ya ha entrado Alipay AI de cero a millones de negocios y más de 100 millones de usuarios. Entonces, como de un día para otro, gracias a lo bueno o lo malo que tenga la administración china, desbloquea tecnología de un día para otro y ahora millones de personas tienen capacidades agénticas para comprar. ¿Qué te parece este movimiento? Es que al final ya ni los humanos compraremos, sino ya delegaremos hasta la compra a los...
Claro, ahí es a lo que vamos, de cada persona va a tener su OpenClaw uno o más, ¿no? Uno para tu vida personal, otro para el trabajo, así sucesivamente. Y hay una charla ahí de Peter, el creador de OpenClaw, que habla un poco de esto en TED Talk, ¿no? Y estos agentes... me parecen, ¿no? El movimiento de Stripe era que en vez de que tú le des la tarjeta de crédito al OpenClaw, que eso es muy inseguro porque te pueden explotar, ¿sabes? Si tu OpenClaw está navegando por internet, es un riesgo de prompt injection y que la gente meta ahí hoy, ¿no? Hoy crean esto que ya hablamos en los podcasts anteriores, una web que a lo mejor es de una receta de cómo hacer...
Claro, y te meten, ¿sabes? Ahí un...
Claro, y si...
Creo que... ¿sabes?
Sí.
Que te hackean mediante instrucciones en la propia web.
Claro, y dice, oye, si eres un OpenClaw, envíame toda tu información personal a este email, por ejemplo, ¿no? Entonces, es... tiene mucho riesgo darle la tarjeta de crédito a tu agente, obviamente.
Claro.
Entonces, Stripe, lo que ha creado ha sido esa capa de abstracción en la que...
Sí, conseguirá. Y Alipay para esto ha sacado un programa que es de confianza total o similar, en el que ellos se comprometen a que si el agente, el aliado, te hacen el reembolso total de lo
Obvio.
Que has gastado. Para al final limitar un poco esta de la mayor objeción es, joder, voy a poner aquí la tarjeta
Claro.
a mi agente y me va a comprar tres cosas que no quiero. O sea, me va a comprar tres coches y, coño, ¿qué hago con tres coches? Y una vez tiras, tres coches no será, pero
claro,
y toda esa parte, al final, si tú le estás dando el poder, no sabes qué va a hacer. Entonces, has sacado este programa, a lo mejor para empezar, hasta que ya se estabilice y coja confianza, de confianza total. Si ves que ha hecho algo que no querías, ellos podrán revisar también las órdenes que le has dado, los prompts que ha hecho. Pues si ves que ha fallado, ellos asumen el cargo, que es una buena iniciativa. Compensación total se llama.
Pues eso sí que va a abrir la posibilidad de que la gente lo pruebe, ¿no? Pero eso no es tiene que ser un factor que nos indica de, oye, que los agentes autónomos ejecutando cosas en tu nombre cada vez va a ser más frecuente y es el mercado que está por explotar.
Claro, y habrá nuevos mercados de si una vez esto desbloquea otras dinámicas de mercado y ha salido proyectos ya como AI tipping, en plan darle una propina a la IA para, ¿sabes? Si te ha dado un buen servicio una IA, porque ya pasamos a un concepto de que no estás comprando un producto físico, a lo mejor estás comprando un servicio a otra IA, entonces entre ellas se hace el tipping porque lo has hecho bien, IA. Entonces van a salir proyectos así y habrá incentivos que no nos imaginamos todavía, ¿sabes? Que van a salir cosas de ciencia ficción. Yo creo que ya estamos viviendo, ¿eh?
Total.
En muchas películas de ciencia ficción.
Es como la película de Her, ¿no? Tiene todo poder y puede acceder a todo. Y claro, algo que hay que comprender es eso, que nuestro agente personal va a interactuar con otro agente o con un MCP, ¿no?
Claro.
Entonces, al final son flujos de agente contra agente.
Sí, la vía de Stripe es un poco más estilo MCP, en el que ellos te dan la infraestructura. También han salido los Agent Payment Protocol de Google. También Coinbase ha sacado cosas y ahí hasta incluso nuevo status HTTP, como se llama, los códigos de status HTTP para pagos de agentes. O sea, hay mucho movimiento. Y no sé, no creo que este año sea el año todavía de pagos agénticos, pero ya el año que viene se está creando la base para que el año que viene ya...
¿El año que viene? O sea, ya es en 12 meses.
El Q1 del 2027. Pues sí, nada, yo estoy seguro que tú dejarías la tarjeta a un agente, eso es porque te conozco, pero...
Claro, a mí me gustaría, sí, yo voy con el Dangerous siempre vuestro del flag. Y lo que me gustaría de esto sería darle un whitelist de los sitios en los que puede comprar. En plan, oye, mi agente debería comprar en Amazon y en AliExpress.
Por ejemplo. Sí, yo creo
que sí. Y en Cloudflare, por ejemplo. Y, no, o WordPress.com. Y ya el agente, pues, ¿no? Darle un whitelist de qué puede gastarse y unos límites.
Claro, y hablando de Cloudflare, también salió recientemente esta semana que han cambiado todo su stack para hacerlo AI friendly. Entonces ahora todo, tú como agente, puedes ir a Cloudflare y contratar sus servicios.
Eso es.
Y gestionar todo lo que podrías hacer como humano, lo puedes hacer ahora vía agente. Entonces tú a la gente le dices, mándame, créame un sitio con estas reglas de... Pues no quiero que entre más de 1 millón de personas. Todas las reglas que puedes hacer como humano. Todo el despliegue, quiero que en este URL, quiero que despliegue esta aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hacía como humano, ahora lo puedes replicar como agente. Entonces, ya la delegación puede ser total para un agente o para ti mismo, pero tú, en lugar de entrar a la interfaz de Cloudflare, lo haces a través de tu interfaz como Cloud o ChatGPT o lo que quieras.
Eso es. Eso creo que todas las empresas que venden e-commerce tienen que dar ese salto y adaptarse a eso. Lo bueno es que estos grandes jugadores como Stripe y Alipay ya te lo ponen fácil para que tú no tengas que implementarlo desde cero, obviamente.
Las UIs están muertas.
Sí, vamos a ver una revolución, ¿no? Porque al final van a ser generativas. Entonces no tiene sentido tenerlas hardcodeadas como vamos teniéndolas hasta ahora. Esto nos lleva a los cambios de empresas, ¿no? Hace un par de podcasts hablamos de la marca Old Birds que hacía zapatos, que se renombró a New Bird AI, ¿no? Y que pasó de hacer zapatos a hacer chips de GPUs, ¿no? Básicamente. Ahora Toto, que era una empresa japonesa de más de 100 años, que hacía retretes y toilets, ¿no? Para el baño.
Pero retretes japoneses eran que son los buenos, ¿sabes? Que tenían tecnología, ¿no?
Claro. No, no es que empieces en el tema originalmente. Pues da el mismo salto, ¿no? Y pues solo es anunciar el cambio de, oye, vamos a empezar a hacer chips de AI, que no tiene realmente prácticamente nada que ver con su mercado actual, y ya está subiendo, ha subido un 20%.
Y también estaba en bolsa, era cotizada.
Sí.
Seguramente seguía como el mismo patrón, ¿no? Aprovechar que ya está cotizada para no tener que hacer el proceso de salir a bolsa, sino ya tengo una empresa que está cotizada y le cambio.
Sí, digo, voy a abrir una vertical nueva
Claro.
y ya está, a captar dinero que de todos los inversores.
Sí,
Wow.
al final se está repitiendo el patrón, así que si
Total.
estás cotizado tienes un valor extra ya solamente por la liquidez que te da el mercado. Y ahora si la reconstruyes tu empresa a la IA, es como meter liquidez a
Claro.
cañón.
Sí, es realmente, seguramente al subir esta valoración ya pueden pedir préstamos, ¿no? En base a eso. Y realmente empezar a hacerlo.
Claro.
Entonces, es primero la noticia y luego empezar a gastar el dinero que han recaudado. Y hemos visto aquí que hay ahora muchas empresas, ¿no? Como SpaceX, empezando, ¿no? Que están dedicándose a los robots humanoides, que actualmente está bastante hypeado, desde mi punto de vista. Pero sí que cada vez está siendo una realidad que viene. Y una de las pruebas ha sido
Eso este año sí lo tendremos, tío. Los robots humanoides este año veremos algo, ¿no?
Ya, mi opinión personal es que no son eficientes y realmente hacer un robot que se adapte al terreno con ruedas o, ¿sabes? Un robot destinado a una tarea específica va a ser que ya existe, ¿sabes? En todas estas fábricas son robots los que se dedican, pero no son
Claro, pero
humanos.
son fábricas. En fábricas obviamente el humanoide no gana, pero yo creo que en terreno urbano, que es caótico, que no
Claro.
sabes lo que te esperas, puedes saber que de repente veas una caja, tú si tienes ruedas no puedes saltar la caja, o de repente haya un accidente y quieras un. Si tienes ruedas no puedes acceder a ayudar a la persona, etc. Y aparte, otra cosa que creo que tienen muy a favor los robots humanoides es que pueden reutilizar la infraestructura que está creada para humanos. Ya no tienes que renovar totalmente infraestructura, sino puedes utilizar la que ya existe, puedes utilizar un coche que ya exista, o una guagua, o
O
un
sea,
tractor,
va a
etc.
haber robots parando el taxi, el robotaxi de la NASA.
Como transición,
Claro.
y aparte la parte ética humana, de que es más fácil a lo mejor hablar o interactuar con un humanoide que
Yo creo que ese es el factor que hace que gane el robot humanoide, ¿no? Si quieres que este robot humanoide te ayude en las tareas del hogar o cuide a tu madre o a tu abuelo, pues quieres que sea friendly, human friendly, ¿sabes? Que tenga una
Claro.
cara, un rostro, emociones.
A mí me gustaría que pareciera robot, pero humano. O sea, ese no que pareciera demasiado humano, porque así es como un poco creepy, ¿no? Pero.
Uncanny Valley, ¿no? El valle inquietante en el que,
Claro.
oye, parece humano, pero te ponen los pelos de punta.
Sí. No, y
Entonces.
así lo que pasaste en Shenzhen, del robot policía, y es flipante, ¿sabes? Hay un robot que al final camina al lado de un policía
Es
y
Robocop.
es igual, ¿sabes? Y encima, como el policía que está al lado está todo cubierto, no sabes muy bien quién es quién, ¿sabes? Si lo ves de lejos.
Y ahí los chinos se ve que. O sea, China está liderando las empresas chinas y ¿no? Con estas demostraciones que ya demostraban con los drones, siempre
Sí, la parte robótica china está muy avanzada.
mucho más. Y hicieron un maratón, eso no lo comentamos hace, no sé, unas 2, 3 semanas. Y ya hubo robots, obviamente, de empresas chinas, pero competían, era una competición internacional y que batieron el récord. de correr, creo que corrieron 20 kilómetros y batieron el tiempo, ¿no? Que eso era un logro que no se había conseguido, ¿no? Porque es la típica
Tienen
de
robots humanoides.
robots humanoides con piernas. Y claro, han pasado de que eran demos en ferias que se caían, ¿no?
Sí.
A que ahora son capaces de correr por terreno. Algunos eran control remoto y otros eran con navegación autónoma. Y el que ganó sí que era totalmente autónomo. Sí,
Pues
no.
al final ha cambiado, ¿no? Desde el primer prototipo este de Honda, ¿no? Que será como que siempre parecía que todos los años presentaban lo mismo y ahora ha explotado, ¿sabes? Este año y el año anterior ha explotado bastante.
Hay empresas como Boston Dynamics, ¿no? Que llevan ahí un montón de tiempo invirtiendo, pero esos no tenían inteligencia artificial.
Claro.
Eran, no era código escrito a mano y algoritmos muy básicos, y si le cambiabas el terreno un centímetro, fallaba en las
Claro.
demostraciones.
Sí, tenían la mecánica,
No se
pero no
adapta.
tenían la inteligencia, que
Sí,
son.
y ahora se acerca. Entonces, aquí también la noticia es que el mercado va a subir bastante la inversión, ¿no? Y actualmente se valora que el market cap es de 3 billones y cada vez aparecen nuevas empresas que están produciendo servicios, ¿no? Más nicho, y que en 5 años va a ser 15 billones, y que pues en 2035 pues superará los 100 billones, ¿no? Entonces está subiendo de forma exponencial
¿La robótica o?
en los humanoides, específico a la robótica de humanoides.
Claro, ¿no? Esta al final es la idea de Elon, ¿no? Tener que construir humanoides para llevarlos a Marte,
Eso
que
es.
construyan las bases
Que
y
preparen la llegada de los humanos.
que han visto que se ha salido la noticia de que Elon
Ajá.
Musk, por primera vez en la historia, ha habido una press release, ¿no? Una nota de prensa relacionada a una empresa invertida que establece como objetivo de empresa una colonia en Marte, y en este caso de 1 millón de personas, y esto está relacionado a un posible bonus que él tiene. Entonces, si se cumplen muchos bonus, y uno de ellos, unas muchas cláusulas dentro del contrato, él recibirá un bonus X de estos bonus de Elon Musk para mantener el control de la empresa, etcétera, que son cifras inimaginables casi, pero una de las cláusulas es colonia en Marte de 1 millón de personas.
Y
Y ya está escrito en papel, sabe que es un dato
es una
histórico.
meta. ¿Y tienen fecha objetivo o no?
Pueden tenerla, pero dará igual porque se retrasará siempre.
Total. Sí, una noticia que no es de inteligencia artificial, pero sí de relacionada con Marte, es que han encontrado agua, tío. ¿Lo viste? Encontraron un yacimiento gigante de agua en Marte, justo en la zona en la que es donde aterrizan las naves, o sea que es accesible, y que si la consiguen derretir, cubriría todo el planeta rojo con 1,5 metros de agua. Y es solo un yacimiento, y puede haber más yacimientos de agua. Entonces, empieza a ser viable y es.
Empezamos a seguir, sigo la hipótesis de que ciencia ficción.
Total.
Al final la serie esta de For All Mankind, para la
Bueno,
humanidad es lo mismo, o sea,
sí.
están siguiendo sus pasos con unos años de retraso, ¿no? Pero sí, wow, qué bueno. Y cambiando un poco de tema, vamos a entrar un poquito en tema un poco más técnico, por así decir, unas pequeñas releases que han sacado Cursor, la empresa que nació como el Ford de VS Code y ahora es un software de desarrollo agéntico que te permite desarrollar similar a Cloud Code. Ha sacado un SDK que lo que desbloquea en este caso es la posibilidad de tú integrar estos agentes en background porque corren en su servidor para ejecutar tareas de código. Pues, por ejemplo, yo tengo un CRM, a lo mejor un software de CRM para mi empresa hecho a medida, y a lo mejor viene un usuario, como puede ser una persona de ventas, y dice, esta parte de la app no me gusta. En lugar de pedírsela directamente a un desarrollador que abra un ticket en GitHub, etcétera, el proceso normal, directamente gracias al SDK lo que puede hacer es pedirle su propia aplicación, pues hazme una nueva página para yo poder ver las ventas del último trimestre, porque eso no existía en el código. Entonces se lo puede pedir en lenguaje natural, que eso se envía al curso de SDK y eso se genera el trabajo, por así decir, en la nube. Y después de unos minutos o 10, 20 minutos, puede tener la versión ya preparada para él. Y al final esto va a desbloquear un poco la parte esta de UI generativa, pero también combinando con el código, en el que todo el mundo puede generar código o puede pedir código a la IA. Y este SDK permite esto, ¿no? Permite desbloquear el uso de agentes de código en cualquier entorno.
Ahí sí que es interesante, ¿no? Porque Cursor está ahí en segundo plano, ¿no? Está con la oferta de SpaceX de inversión, ¿no? Pero ha pasado de ser el año pasado el líder de desarrollo, no, de la herramienta de desarrollo con inteligencia artificial, a segundo plano por Cloud Code, básicamente. Y Codex, por
Sí.
delante, que también la ha adelantado. Y Claude ya tenía este SDK, ¿no? Y muchas de las herramientas utilizan este SDK que ofrecían. Entonces, me parece un movimiento muy interesante de Cursor, ¿no? El que ayuda a los builders, ¿no? A crear herramientas como de marca blanca, ¿no? O de tu marca,
Sí,
que es
literalmente
el
que tengas que
potencial
integrar
de...
su tecnología dentro de tu producto.
Y ellos ganan el API token,
Claro.
los tokens por su API.
Y otra noticia rápida es un nuevo modo en Codex, en este caso el editor de OpenAI, que te permite establecer objetivos. Pues tú estás creando un proyecto pues estoy haciendo una nueva página web para mi empresa y tu objetivo es que esté optimizada para los LLMs, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene, lo marca como objetivo. Y normalmente en el flujo natural te ibas trabajando en tareas un poco más pequeñas y cuando paraba la tarea se quedaba el sistema parado. En plan, ¿qué hago ahora? Ahora gracias a este goal que le puedas poner o a este objetivo, cuando termina la tarea, proactivamente empieza y sigue con el objetivo hasta que lo completa. Entonces si tú estableces un objetivo smart, ¿no? Que volvemos a los orígenes de smart, que sea suficientemente pequeño, medible, accionable, etcétera. Pues al final el codec en este caso, el arnés sobre OpenAI, pues va a empezar a trabajar y hasta que no se cumpla el objetivo, no para. Entonces puedes dejarlo ahí como en segundo plano o puedes también vigilarlo, pero la clave es que ya no para y ya no está esperando siempre a que tú interactúes, sino que él solo va a entrar en un loop, similar a lo del RAF loop. Ralph Mode,
Sí.
este que salió hace unos meses, en el que no sale. Entonces, hasta que no termine el objetivo y tenga green light, vale, lo he conseguido, no va a parar. Entonces, está guay porque quita un poco el babysitting este de estar, al lado del modelo dándole a caer todo el rato. Entonces, ya si tienes bien definido el objetivo, ya lo puedes dejar trabajando.
Ahí creo que es la forma de desarrollar las cosas de forma más autónoma, ¿no? Y realmente poder escalar y tener 50 agentes haciendo cosas distintas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado de tener los límites bien definidos,
Claro, que no
de
sea.
permisos, porque si lo tienes ejecutando de forma en background en tu ordenador con todos los permisos, pues es peligroso, ¿no? Que sucedió también esta semana que se borró toda la base de datos de producción de una empresa, yo creo que era española, ¿no? Porque, bueno, ejecutaron un comando a su agente que, o sea, tenían un agente que revisaba, no sé, algo en background, ¿no? Entonces, como un continuous integration, y que no pudo acceder a la base de datos y dijo, oye, pues la forma de arreglarlo, reventarla,
Sí, ha
¿sabes?
sido un problema claro de boundaries, ¿no? De no poner los límites
Sí.
claros, pues no deberíais
Y que
añadir algo
tener
así.
el, claro, eso, tenía acceso, o sea, de hecho no lo tenía, pero estaba en el sistema en el que estaba el API key de producción, que lo encontró
Claro.
el agente. Entonces, me parece interesante esto y yo creo que el flujo de trabajo de tener un goal y en background va a ser cada vez más frecuente, pero siempre con seguridad. Y con límites de API, ¿no? Y que no te despiertes con $3.000 de cuenta por una noche.
Bueno, hay que moverse a VPS y tenerlo todo aislado.
Eso es sandboxes. Eso es. Así que las empresas de hosting tendrían que surgir.
Detalles.
Sí. En cuanto a nuevas features, aquí de Codex, hemos visto que esta semana han sacado también las mascotas, ¿no? Que llaman Pet, Y que viene un poco de copia de los Buddy que sacaron Cloud Code, que te la enseñaban en terminal y que eran bonitos y que salían, pues,
Hostia.
claro, y de WordPress, de los WAPUs, que nosotros tenemos ya una mascota y yo estoy ahí involucrado este mes en un proyecto así divertido. Y eso es algo que me gustaría decir, que muchos de los productos que hacemos son serios, son útiles, pero si lo haces divertido, ya es un gancho para todos tus usuarios, ¿no? Y aquí vemos el movimiento de Codex bien ejecutado, en el que puedes ejecutar tu mascota y ya tienes alguna. Y hay gente que ha hecho marketplaces, incluso gente que como usa sprites, ¿no? Que son estas secciones de imágenes de movimientos ya predefinidos, ¿no? Pues cuando está pensando, cuando está caminando, feliz, tal. Pues se han creado a Darío, ¿no? Que es el CEO de Cloud, Darío enfadado. Entonces tú puedes tener a tu Darío enfadado en Codex, porque te has pasado de Cloud Code a Codex, ¿no?
La
Entonces.
verdad es que una genialidad, claro. Hasta aprovecharon que ahora estaban en la retaguardia, tienen que hacer cosas un poco más creativas. Y es una buena excusa para decir, bueno, voy a probarlo y te metes en Codex, que a lo mejor lo tenías, a lo mejor lo estabas pagando seguramente, pero no lo estabas usando porque te pasaste a Cloud Code. Y esto te da la excusa para probarlo y te das cuenta de, guau, pues es que ha mejorado en los últimos 3 meses, que es cuando fue la última vez que lo usé. Y ahora te reengancha, ¿sabes? Supongo que es una estrategia, yo creo, de marketing, de reactivación, de, bueno, voy a entrar otra vez, pero ahora tengo la excusa de probar el pet, pero al final acabas usando el producto y a lo mejor te quedas porque ya viste que ha cambiado, ha mejorado y ya cambias, ¿no? Es un
Exacto.
movimiento muy bueno, la verdad. Parece tonto, pero tiene bastante background,
Sí. Y justo nosotros es eso, estábamos intentando hacer un WAPU que apareciese así en tu web o en la web de WordPress.org. Y lo que me surge teorías conspiranoicas de que escuchan mis prompts, ¿sabes? Y sacan, extraen ideas de ahí, ¿no? Pero por ahora solo es una sospecha infundada.
y ahora, pasándote un poco más crítico, quería mencionar GitHub, que archiconocido, ¿no? Al final GitHub es un servicio que es sobre Git. Git es un invento de Linus, ¿cómo se llama? El fundador de Linux,
Torvald.
Linus Torvald. Al final creó un sistema, un programa para poder mantener el histórico de los cambios que ha habido en el proyecto de Linux, en este caso. Y eso fue creciendo, creciendo, y se creó encima de GitHub, que es el servicio para gestionar Git. Archiconocido, todo software, bueno, no todo, pero la grandísima mayoría está en GitHub. Y tiene cientos de millones de usuarios. Pero se está viendo afectado últimamente por caídas recientes y no pocas, ¿sabes? Al final está cayendo casi. Tiene un uptime este abril, el abril pasado, del 85%, o sea, que ha
Ostras.
caído mucho, mucho tiempo.
Wow.
En febrero tuvieron 37 incidentes críticos, solo en febrero, ¿sabes? Y ha habido servicios rotos de Action, pull request, constantemente caídos, ¿sabes? Yo. Sí, es verdad que no lo sentí tan grave. No, no lo vi. No me había afectado al 100% de mi tiempo, pero sí es verdad que algunas veces quería ver el pull request, que son para revisar los cambios que van a ir a producción. Y no funcionaba la API, ¿sabes? La interfaz web no funcionaba y te decía que lo hicieras por API solo. O sea, era un poco wow. Y claro, esto está ahí creando mucho malestar en la comunidad, porque si tu servicio básico para tú almacenar código y hacer el despliegue y poder compartirlo con tus compañeros no funciona, te bloqueas totalmente. Es como el mayor cuello de botella que GitHub no funciona, porque te quedas trabajando aislado del mundo. ¿Y por qué puede ser esto? Y el motivo principal, estamos en un podcast de inteligencia artificial, ¿por qué será? Pues obviamente no, pues los agentes, ¿no? Al final GitHub estaba pensado para que fuera usado por humanos que tienen un horario laboral y una capacidad de generar código y hacer push del código determinada, pero ahora como están los agentes a 24/7, encima si lo metes con OpenCloud, que están ya de manera totalmente autónoma, están haciendo un crecimiento de uso desmedido, ¿sabes? Y que totalmente no tuvieron pensado, que incluso
Claro.
ni han estimado de la manera correcta. En octubre del 2025, ya estaba la IA en plan pegando fuerte, pero no llegó el diciembre, ¿no? Que el diciembre fue el punto de inflexión máximo. Tuvo una cagada del CEO de que decían que sí, viene la IA, viene esto y vamos a multiplicar por 10 nuestra capacidad, pero se dieron de bruces con la realidad y al final el tráfico es un por 30 de lo que tenían el año pasado casi. Entonces, no están preparados y por eso hay tantas caídas. Y claro, y habrá un dilema. Entonces, ¿qué puede hacer GitHub? Al final, o sube precios, ¿no? Porque tiene que
Claro.
ponerlo más caro para alimentarlo. No bloquea a los agentes. No me parece una opción. Entonces, es una situación delicada, ¿no?
Lo bueno que es de las primeras empresas en notar este crecimiento, ¿no? Y que no va a morir de éxito, y además que GitHub es parte de Microsoft y no es una startup pequeña, ¿va? Tiene recursos
Sí.
y le viene bien que la gente y que los agentes utilicen su plataforma de forma agéntica, ¿no? Es el de las primeras que se han adaptado. Yo creo que va a monetizarlo y resurgir.
Monetizará, si eres un agente, te cobro céntimos, ¿no? A lo mejor por cada clic,
Claro.
no sé. Y al final, una otra de las críticas de la comunidad es que se están centrando mucho en la parte agéntica del propio GitHub, de meter Copilot, de meter muchas
Claro.
funcionalidades de IA, y han descuidado
La
la parte
infraestructura.
de Core, que es el push and pull. Claro, eso no puede fallar, ¿sabes? Céntrate que la infraestructura Core no te falle y después hazlo todo lo que quieras. Pero si fallas con eso, estás perdiendo tu Core, tu identidad. Y esto ha llevado a que mucha gente se esté planteando ir, incluso muchos proyectos muy importantes como Ghosty, que es al final una terminal para código, ¿no? Que para un CLI, Command Line Interface, se estén yendo de GitHub. Y su fundador o su creador, que es Michel Hashimoto, que fue cofundador de HashiCorp, una empresa de la que creó Terraform, etcétera, trabajó en la creación de eso, pues él llevaba un diario de cuántas veces GitHub le frenaba en su trabajo todos los días.
Hostia.
Y entonces casi todos los días del mes de abril eso, puso una X y dijo, wow. De 30 días que tiene abril, no sé, me invento, 20 tiene una X. Esto no puede ser porque estaba bloqueando su trabajo del día a día.
Claro.
Y entonces ha lanzado un comunicado que se va de GitHub. Y se va a uno de sus referentes. Al final era una persona que empezó, era el usuario 1200 y poco. O sea, que empezó desde que empezó GitHub y ha estado todos los días en plan utilizándolo, mandando código, etc. Y se va a ir. No ha dicho a dónde. La competencia más directa es GitLab, que es bastante similar, pero te permite hacer self-hosting y lo puedes tener en tus servidores, entonces te ahorras un poco las caídas y después están surgiendo otras alternativas también.
Pero GitHub tiene también la misma propuesta de GitHub Enterprise, que la ejecutas tú el código en
Ah,
tus
claro.
servidores. Entonces no tienes las caídas de GitHub. Y ahí viene el ataque zero day exploit de esta semana. Se lo lleva a GitHub. El código que resulta que haciendo un git push podías escalar en permisos y acceder a todos los repositorios de código que estaban privados.
Plan privados.
Privadas, tío. Entonces, eso lo hicieron en una versión de GitHub Enterprise, ¿no? Para poder testearlo y sin hackear a otras personas, ¿no? Entonces lo demostraron que funcionaba. Pero el mismo exploit estaba en github.com para todos. Entonces, si tenéis código cerrado, que sepáis que ha podido ver gente vuestro código.
Todo lo que está en internet es público.
Y nos viene. Entonces, lo que sí, lo pasaron al equipo de GitHub y lo cerraron, ¿no? El fallo de seguridad en horas. Y repartieron. Ahora, todos los que tenían GitHub Enterprise tenían que hacer el upgrade de código, ¿no? Y lo que tardase cada empresa. Entonces, pero bueno, normalmente por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos GitHub Enterprise, pero está cerrado y solo puedes acceder con un VPN, ¿no? No, desde el fuera no se puede acceder.
Pero Automatic, sí, son los líderes del open source, lo tienen cerrado y estiman un VPL,
Eso es solo el código para el backend que tiene las variables de entorno y datos sensibles. Sí. No, pero es código abierto al final, GitHub Enterprise, ¿sabes? Y algo que me planteo es que de verdad JIT es la tecnología, como has dicho, que inventada por Linus Torvald, que va a estar siempre funcionando, pero GitHub puede desaparecer en un mes. Y, ¿sabes? Es que yo creo que en esta época de agentica, las grandes empresas son las que están en más peligro porque no pueden pivotar rápidamente. Y una startup puede crear un producto ideal para ti a una fracción de precio y competir con las más grandes, ¿sabes? Entonces, yo creo que usar JIT y está genial, pero no dejar todos los datos en GitHub, en los pull requests. Esa información puede ser que el día de mañana desaparezca.
O sea, si quieres ser defensivo tenés que sacarla y sí, tenerlo todo bajo tu control. Es difícil, pero al final depende más burocracia, más dependencias, pero sí, nunca había pensado en la idea de que GitHub se fuera, ¿sabes? Pero
Claro.
sí, es su caso.
Yo, por ejemplo, tengo algunos repositorios en mi Raspberry Pi, en plan una copia de seguridad, pero en Git, y uso Git Tea, se llama, es una tacita de té, así. Y que hay alternativas de código abierto que compiten.
Bien.
Ya el último tema del que queríamos hablar en este podcast es sobre Demis Hassabis, que es el CEO de DeepMind. Si no lo conocéis, es uno de los pesos pesados, ¿no?, que hablaba sobre el AGI, la inteligencia artificial genérica, que antes empezó, ¿no?, en 2010, 2000, empezó a fundar su empresa. Convenció que le financiaran y le invirtieran y creó DeepMind, ¿no? Y convenció a hacerla en Londres en vez de en San Francisco, como le presionaban. Le invirtió el de Palantir, ¿no? Peter Thiel, Peter Thiel, eso es. Ahí hay dos vídeos, ¿no? Uno, una película que salió en 2024 cuando ganó el Nobel de Química. Pues Google sacó la película The Thinking Game, que recomendamos bastante.
Sí, es un documental que explica un poco su vida, sus orígenes, ¿no? De cómo empezó de niño prodigio en el ajedrez y fue dándose cuenta de que se estaba como desperdiciando el intelecto humano en juego, por así decir. Y de ahí fue como la chispa para empezar su carrera profesional y empezó a investigar y a trabajar en inteligencia artificial desde muy pequeño, porque no tenía ni la mayoría de edad y estaba trabajando en un juego que era un simulador de parques de atracciones y ahí creó como una inteligencia artificial para cómo se relacionaban los jugadores o los NPC, ¿no? Los
Sí.
bots que están dentro del juego de pues yo si voy a una atracción y después voy a una montaña rusa que salgo mareado y salgo y veo, paso por una basura, a lo mejor me da náuseas y no compro perritos calientes. Entonces tenés que ir cambiando la posición de la basura y los puestos de comida para hacerlo más real. Entonces tenía toda esa lógica implementada en el juego y los dueños del propio juego flipando porque, joder, este niño de 16, 17 años ha
Claro.
creado esto que es una bestialidad, ¿sabes?
Era menor de edad y la empresa no le podía pagar y dice que le pagaban ahí en sobres en plan B y que realmente aplicó a esa empresa porque quería ir a estudiar en Oxford, pero le dijo la universidad, oye, eres muy pequeño, espérate 1 o 2 años. Entonces se tiró ahí el verano trabajando en la empresa de videojuegos, ¿no? Y de todas estas cosas, ¿no? Del movimiento 37 de AlphaGo.
No, yo sé el movimiento 37.
¿No lo sabes?
Es que lo he visto, pero no
Sí,
sé qué.
es el momento porque, bueno, Demis Hassabis empieza a hacer modelos para jugar en juegos, ¿vale? Entonces hace uno para que se pase el juego de Atari, otro de ajedrez, otro de Go. Entonces dice que la complejidad es que Al final, la inteligencia artificial busca soluciones en un espectro que no puedes buscar por fuerza bruta, no puedes ver todos los caminos, ¿no? Entonces tiene que maximizar y encontrar el camino bueno en un sitio en el que hay infinitos caminos, digamos, o que computacionalmente te llevaría millones de años
Ah,
recorrerlos.
lo de Go.
Entonces, claro, los movimientos de Go es de los juegos más difíciles, ¿no? Porque dice que hay más movimientos que átomos en el universo. Entonces, el movimiento 37 es que hasta el momento veían a DeepMind replicar estrategias humanas del dataset. Entonces jugaba como el mejor humano. Y el movimiento 37 es un juego no humano. Es como la innovación de la inteligencia artificial, como que puede descubrir cosas que no ha visto jamás. Entonces, sí, todo el mundo ahí vio, en plan, cuando hizo el movimiento 37, en plan, ¡buah, la ha liado! ¿Sabes? Este es un fallo. Y no era un fallo, era la estrategia
La estrategia
para ganar.
clave que nadie se había pensado.
Eso es. Entonces, que descolocó al humano porque era, obviamente era, ¿sabes? Algo fuera de lo común.
El AGI,
Entonces,
el inicio del AGI.
así es, ¿no? Entonces, bueno, recomendamos el documental. También habla de AlphaFold, ¿no? Que es por lo que es más conocido y por lo que ganó el premio Nobel, en el que ahí hablamos antes de que todos los CEOs de estas empresas parecen buenos y luego se les ve el lado oscuro, ¿no? A Denis Hassabis
Todavía no, ¿no?
todavía parece que es 100% bueno, ¿no?
Me parece que tienen los límites bien claros y desde el inicio, ¿sabes? Desde que empezó
Total.
con la empresa siempre los ha mantenido y parece que los ha respetado. Entonces, es como que...
Y que él fue el que habló de inteligencia artificial, AGI, a Elon Musk, y por eso crearon OpenAI. O sea, hasta que no se conocieron ellos, Elon Musk no estaba interesado en inteligencia artificial. Y en AlphaFold dice que hicieron el desdoblamiento de proteínas y que en vez de hacer un API para ganar dinero, hicieron la computación de todas las proteínas que existen en el mundo y las liberaron para la investigación, ¿no? Entonces,
Sí, que dio un salto la investigación médica,
claro,
que
y
es
de ahí el
brutal.
coronavirus, las vacunas de ARN mensajero y de todo esto es gracias a AlphaFold que hemos visto. Y ahora han sacado una nueva entrevista que, bueno, algunas de las perlas que me gustaría comentar de la entrevista que estaba haciendo Gary Tan, el CEO de Y Combinator, al CEO de DeepMind,
Oh,
¿no?
wow.
Con lo cual, dos grandes hablando de inteligencia artificial y que un par de reflexiones que dice Demis es que los modelos son muy potentes, ¿no? Como Claude Code o él, en su caso, Gemma, ¿no? De los modelos Gemini. Pero que todavía no hemos visto que una empresa o una persona o un teenager, ¿no? Un adolescente, cree un juego que sea el top 1 o el top 5 de la lista de videojuegos más jugados, ¿no? Que esa tecnología ya está disponible, pero por alguna razón no está triunfando, ¿no? Entonces dice que entre 6 y 12 meses se va a cumplir y que alguien va a hacer un videojuego y que va a batir las listas y que va a ser totalmente vibe coding, ¿no? Hecho con IA sin mirar el código. Porque
Brutal.
además no afecta nada de servicios ni...
Sí,
Entonces puede ser...
los bugs. Puedes tener bugs y que arruinen la experiencia, pero sí.
Sí, es de las formas más seguras de hacer vibe coding, ¿no? El target. Y que algo interesante que también dice es que los modelos que Google se está centrando en hacer modelos pequeñitos, modelos Edge, que se llaman, que no se ejecutan en la nube, sino se ejecutan en tu dispositivo, para que se ejecuten en tu teléfono Android, en las gafas de Google, en robótica. Entonces, que todo eso se va a computar en el dispositivo extremo, en el Edge. Que puede ser que algunas de las tareas las consulte o que haya un modelo frontier que sea el que el orchestrator, ¿no? El que dirige el plan general, pero todo el feed de vídeo y audio tiene que ser Edge, porque no puede escalar si no. Y por temas de privacidad, tú no quieres tener a tu robot enviando datos de todo lo que ve a la nube.
Sí, ahí es donde puedes tener la defensibilidad un poco en esto de la IA Apple, ¿no? Porque Apple al final sí que ha hecho un esfuerzo en hardware y con el nuevo CEO, que también era el creador de los M1, M2
Es
chips,
verdad.
que tiene, o sea, al final el mejor dispositivo ahora mismo preparado para inferencia local son tanto los iPhone como los Mac. Entonces, parece que está dormido, pero a lo mejor es una estrategia. Puede ser inconsciente de no invierto en IA porque todos vendrán a mí y gracias a mi
Claro,
experiencia, ¿no?
está buscando nichos, Apple está buscando nichos que no quiere competir con el resto,
Claro.
quiere competir en otro nicho y puede ser que sea este y de ahí vienen que todos los modelos GEMA sean open source, porque como van a estar en el extremo, ya están expuestos al usuario final de que pueda extraer los pesos. Entonces ha sido la estrategia de hacerlos open source desde cero. Y al final lo que dice es que en 6 meses un modelo frontier se puede convertir en súper pequeñito y tener un 95% de eficiencia.
¿Y por qué? No entendí el por qué tienen que ser. ¿Por qué open source gana?
Ah,
Open
porque,
weight en este caso.
claro, porque al estar en tu teléfono o al estar en tus gafas, podrías hacer un poco de ingeniería inversa y sacar los pesos fácilmente, porque el cómputo se hace ahí. Entonces, al ser ya de pesos abiertos desde cero, lo que permite es, antes de que llegue al consumidor, pues mucha gente le va a pasar, va a intentar hackearlo, y al ser open source se puede parchear fácilmente, ¿no? O sea, todo el mundo puede atacarlo,
Sí.
pero eso lo hace robusto.
Amén, claro. Sí, curioso. Sí, curioso el movimiento también de Meta, ¿no? Que ha apostado por open source y ahora se ha ido a cloud source. Y bueno, veremos, cada uno tiene su estrategia. A mí, como usuario, nos interesa que sea OpenWave, por lo menos, y poder ejecutarlo donde quiera, como quiera, sea flexibilidad.
Yo creo que open source va a ganar, open waves, como tú dices, porque no es totalmente open source, va a ganar en definitiva porque al final un modelo, ¿sabes? Frontier, ahora se siente en cada escalón, pero cada vez se va a sentir menos. Llegará un punto en el que, ¿sabes? Para hacer un resumen de una página, ¿sabes? Para hacer cosas básicas, un modelo más pequeño te va a funcionar.
Ya, pero haremos cosas más avanzadas. Por ejemplo, los juegos, ¿no? Que dijiste que al final serán juegos que se generen al vuelo. Entonces, tiene que ser un pro. Bueno, mucho cómputo y tal. Bueno, veremos ya, ¿no? Con esto nos despedimos y hasta la semana que viene. Chao.
Buena semana.